Dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, Dicen y diremos.
En esta ocasión les acompañan
Dimitri Polikarpov
y Lili Luna. En esta edición de nuestro programa hablaremos de guerras híbridas, de sus causas y consecuencias y de cómo los medios internacionales aprovechan el vigésimo aniversario de la llegada al poder de Vladimir Putin.
Finlandia, un país vecino de Rusia, ha publicado recientemente un informe conjunto de su Ministerio de Defensa, su Ministerio de Interior y, claro, Ministerio de Exteriores, que acusa a Rusia de ejercer presión permanente y de llevar a cabo una guerra híbrida contra Helsinki. Así informa el diario digital ruso Gazeta.ru.
El documento titulado La Fuerza de Rusia afirma que el Kremlin trabaja para manipular la opinión pública en Finlandia, así como influir sobre la toma de decisiones de las autoridades locales. Para eso sostiene, tiene una red de diplomáticos por todo el mundo, así como canales de influencia sobre los medios de comunicación locales.
La guerra de información es un proceso permanente que se lleva a cabo tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz y que abarca todos los posibles campos de batalla tanto dentro de Rusia como fuera de sus fronteras. El objetivo de estos esfuerzos es forzar al enemigo a actuar de acuerdo con intereses estratégicos de Moscú, así dice el informe.
Cabe recordar que Finlandia se ha especializado en esta cuestión y creó hace 2 años un Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas que cuenta ya con 22 miembros de la Unión Europea y la OTAN.
Más aún, los ministros de Interior y Finanzas de la Unión Europea participarán en septiembre en Helsinki en unos ejercicios en los que tendrán que responder a escenarios ficticios desde ciberataques hasta campañas de desinformación.
La Unión Europea organizará juegos de guerra para prepararse para las amenazas híbridas, titula la página web aptie.es. Les ofrecemos un fragmento de esta crónica para que tengan mejor idea.
Los ministerios de defensa de la Unión Europea participarán en juegos de guerra conjuntos en los próximos meses para preparar mejor al bloque para una serie de ataques, desde ciberataques hasta campañas de desinformación. El ministro finlandés de Asuntos Exteriores, Pekka Haavisto, dijo el 27 de junio que los ministros de Interior y Finanzas de los 28 países tendrán la tarea de responder a escenarios ficticios durante las reuniones que se celebrarán en Helsinki. Así podrán ayudar a las autoridades sobre el terreno. Las autoridades militares y civiles, normalmente en tiempos de crisis, solo pueden hacer aquello para lo que han sido entrenados, dijo Haavisto, quien agregó que las acciones subrepticias under the radar para buscar vulnerabilidades se han vuelto más frecuentes, de ahí la necesidad de los juegos de guerra. Señaló como ejemplo de ello la supuesta interferencia de las señales GPS por parte de Rusia durante los ejercicios militares en los países nórdicos el año pasado.
Pues según el ministro finlandés, las amenazas híbridas pueden basarse en una amplia variedad de estrategias que van desde la difusión de noticias falsas hasta el debilitamiento de la confianza y los ciberataques a los sistemas energéticos o de comunicación.
Los medios internacionales sostienen que Rusia ha comenzado a recurrir a esta variedad de estrategias dirigidas contra Occidente poco después de la llegada al poder de Vladimir Putin en agosto de 1999. Nuestros colegas aprovechan el vigésimo aniversario del acceso de Putin al poder para explicar cómo ha cambiado Rusia bajo su gobierno.
Putin cumple 20 años en el poder, titula la edición en español de Euronews. Les ofrecemos un fragmento.
El 9 de agosto de 1999, Vladimir Putin fue nombrado primer ministro en funciones de la Federación Rusa. El mismo día, en un discurso en la televisión, Boris Yeltsin le designó su sucesor. En marzo de 2000, Putin fue elegido presidente. El exagente del KGB llegó al poder tras la Segunda Guerra de Chechenia, cuando los separatistas chechenos, con la ayuda de mercenarios islamistas, intentaron invadir Daguestán. El ataque fue repelido, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. Además de la situación en el Cáucaso, el primer mandato de Putin estuvo marcado por una serie de tragedias a escala nacional, como la del submarino Kursk, el atentado terrorista en Beslán y la toma de rehenes en el Teatro Dubrovka de Moscú. Al mismo tiempo, el nuevo presidente libró una guerra en el frente político, imponiéndose como único líder. Algunos de sus opositores pudieron huir al extranjero, mientras que otros, como Mikhail Jodorkovsky, se encontraron entre rejas tras un juicio que todavía plantea muchas preguntas. La mitad de la primera década del siglo fue un periodo de crecimiento económico en Rusia gracias a los ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo y gas. Pero todos los éxitos en el país siempre estuvieron ligados a Putin, contra el que empezaba a parecer que no había alternativa.
Hay que decir que el resumen de los primeros años de Putin en el poder, que hace Euronews, parece bastante moderado, eso sí.
Sin embargo, se trata más bien de una exclusión que de una tendencia. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa.
Y no se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de cómo los medios internacionales aprovechan el vigésimo aniversario de la llegada al poder del presidente ruso Vladimir Putin, para afirmar que precisamente con él Rusia recurrió a las estrategias de guerra híbrida contra Occidente.
Matthew Shands, un periodista de CNN, asegura en su detallado reportaje que el papel de Rusia en el mundo ha cambiado desde que Putin asumió la presidencia en marzo de 2000.
¿Cómo ha cambiado Rusia desde que Putin accedió al poder? Se pregunta la edición en español de la CNN. Les ofrecemos un fragmento.
El presidente Putin, el triunfador de Crimea, restauró el sentido de orgullo de muchos rusos.
Entendemos que no se trata del territorio, que tenemos suficiente. Se trata de las raíces históricas, de nuestra espiritualidad y condición de Estado. Se trata de lo que nos hace una nación.
Pronto, Putin avanzó mucho más allá con su creciente poderío militar. La conmoción y asombro de los ataques aéreos de Rusia sobre Siria apuntalaron el régimen de Bashar al-Assad. Cada misil ayudó a cambiar el curso del conflicto sirio y a enviar un potente mensaje sobre el resurgimiento de Rusia. Realmente se siente como el centro de una enorme operación militar rusa. El aire se llena con el olor al combustible de los aviones y el suelo tiembla con el rugir de las aeronaves de guerra que regresan de sus misiones de bombardeo. Y los temblores se sienten mucho más allá de Siria. Para bien o para mal, Rusia, bajo Vladimir Putin, surgió como una potencia clave que influye en los eventos de todo el mundo y quizás está en curso de colisión con Occidente.
Desde interferir en elecciones en el mundo a brindar apoyo militar a dictadores de Medio Oriente, sanciona el periodista de la CNN. Lo de apoyar a los dictadores, entre comillas, en Oriente Medio más o menos se puede entender a qué se refiere, aunque cabe precisar que Bashar al-Assad sigue siendo presidente legítimo de Siria.
Así es. Lo que no se entiende es a qué otros casos se refiere nuestro colega, porque pone la palabra dictadores en plural. Tampoco se entiende en qué elecciones en el mundo pudo haber interferido el presidente ruso.
Pues considero que aquí precisamente tenemos un buen ejemplo clásico de una manipulación mediática, que por cierto forma parte de una guerra híbrida, que según los medios internacionales Rusia está llevando a cabo. Porque en ningún momento las numerosas investigaciones de presunta intromisión rusa en elecciones en el mundo, como dicen nuestros colegas, han podido demostrar una implicación del presidente o de las autoridades rusas, ni mucho menos.
Desde esta perspectiva es muy sintomático que esta semana la embajada rusa en Londres denunció a través de un comunicado las tentativas británicas de difundir información errónea sobre el caso Skripal. Casi un año y medio después de los hechos y tras numerosas declaraciones políticas de que el papel de Putin en el envenenamiento de los Skripal es altamente probable, la investigación llegó a la conclusión de que no existe ninguna prueba o dato que lo confirme.
Rusia denuncia cómo Londres manipula la opinión internacional, titula la edición en español de RT. Les ofrecemos un fragmento para que tengan mejor idea.
La embajada rusa en Londres denuncia las tentativas británicas para difundir información errónea sobre el caso Skripal, incluso casi un año y medio después de los hechos. Apunta que, pese a las decenas de solicitudes, todavía no ha recibido ningún dato importante sobre la investigación. Esta reacción surge después de que el diario The Guardian informase que Scotland Yard examinó el papel nada menos que el del propio presidente ruso en el supuesto envenenamiento del doble ex agente Skripal. El medio reporta que la policía de Reino Unido no dispone de evidencias para comprobar la implicación del Kremlin en el caso. El órgano subrayó que la pesquisa todavía continúa y apuntó a que hay muchas especulaciones en cuanto a las responsabilidades por el ataque. Mientras, a nivel gubernamental, Londres concluyó casi de inmediato que la culpa por el incidente recaía directamente en el gobierno ruso. Posteriormente, Estados Unidos se apuntó a esta teoría. Esto pese a que, desde el principio, las acusaciones contra Moscú se acompañaron no por evidencias, sino por la frase altamente probable.
The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible.
And we think it overwhelmingly likely that it was his decision.
This was not a rogue operation. It was almost certainly also approved outside the GRU at a senior level of the Russian state.
La misión diplomática rusa en Londres sostiene que pese a decenas de solicitudes, el gobierno ruso todavía no ha recibido ningún dato importante sobre la investigación. Sin embargo, como acabamos de escuchar, esto no ha impedido que los altos cargos del gobierno británico apuntaran directamente a Putin como autor del envenenamiento de los Skripal.
Lo que me hace mucha ilusión, la verdad, es escuchar qué expresiones utilizan para denunciarlo. Desde altamente probable hasta muy, muy altamente probable o algo así. Ahora, con lo que ha dicho la investigación, me pregunto si para los políticos británicos la participación del presidente ruso todavía sigue siendo altamente probable o ahora simplemente es probable o a lo mejor no tan probable, no sé. Sí.
No sabemos la respuesta porque nadie ha querido comentar los últimos resultados de la investigación que no apoyan la versión predominante en el Reino Unido. Definitivamente no es lo que necesitaban.
Eso sí, seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de guerras híbridas. Finlandia, un país vecino de Rusia, publicó recientemente un informe conjunto del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Exteriores que acusa a Rusia de llevar a cabo una guerra híbrida contra Helsinki.
Sí, por su parte, los medios internacionales aprovechan el vigésimo aniversario de la llegada al poder del presidente ruso Vladimir Putin, que se celebró en agosto, para afirmar que precisamente con él Rusia recurrió a las estrategias de guerra híbrida contra Occidente.
Todo esto coincide con que esta semana la embajada rusa en Londres denunció a través de un comunicado las tentativas británicas de difundir información falsa sobre el caso Skripal.
Casi un año y medio, ojo, después de los hechos y tras numerosas declaraciones políticas de que el papel de Putin en el envenenamiento de los Skripal es altamente probable, la investigación llegó, parece, a la conclusión de que no existe ninguna prueba o dato que lo demuestre o que lo confirme.
Adrián Zelaya, presidente de Kai Center, considera que los últimos datos de la investigación del caso Skripal ponen de manifiesto que se trata de un elemento de guerra híbrida contra Rusia, cuyo objetivo siempre es buscar razones para causar daños a la economía rusa.
Les ofrecemos un fragmento de sus declaraciones a RT.
Si vemos cuál es el contexto de los últimos años, nos encontramos ante una situación en la que el objetivo es, digamos, responder a una situación en la que yo no diría tanto Occidente como cuanto las élites económicas financieras que controlan Europa y Estados Unidos se han sentido amenazadas por el surgimiento de países como Rusia y China, fundamentalmente los países emergentes en su conjunto, que están amenazando ese control mundial que estas élites se han venido ejerciendo. Está claro que todas estas maniobras que con unos u otros pretextos siempre terminan en sanciones o en boicots comerciales frente a Rusia, China, Irán, el conjunto de los países emergentes, siempre son pretextos que en definitiva responden a este interés geopolítico. Evidentemente, el caso Skripal también, ahora vemos que fue una fabricación más. El objetivo es siempre buscar nuevas razones para hacer daño a la economía, intentar hacer daño a la capacidad de desarrollo de Rusia o de China, de Rusia en este caso, para intentar evitar que estos países cuestionen esa hegemonía occidental.
Para mí, precisamente, esto es lo que se llama guerra híbrida. No sé si los autores del informe del gobierno finlandés que acusa a Rusia de llevar a cabo una guerra híbrida contra Helsinki y contra Occidente, por cierto, estarán de acuerdo conmigo. Pero me temo que desde el punto de vista de una lógica normal y corriente no habría más opción que reconocerlo. A menudo se ha culpado a Rusia por utilizar semejantes tácticas, es verdad. Lo que siempre ha faltado en esas acusaciones han sido las pruebas. Para que eso no sea un obstáculo, han inventado la expresión me parece que sin duda es así, altamente probable, que es un instrumento clave de manipulaciones mediáticas. Desde esta perspectiva, los juegos de guerra para prepararse para las amenazas híbridas por parte de Rusia, como dicen los finlandeses, que se celebra la Unión Europea en septiembre en Helsinki, parecen pura hipocresía.
O bien, un elemento de guerra híbrida contra Rusia.
Que sí, que sí, Lili.
Que sí, que sí. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por
Dmitry Polikarpov
y Lili Luna.
Y la invitación, como siempre, es dentro de una semana en Dicen y Diremos. Hasta la próxima.